Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí empieza Voces del Misterio, edición verano. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a este programa de Voces del Misterio en su edición de verano. Un programa muy especial el de hoy, pues vamos a tener en exclusiva una entrevista con Joaquín Abenza, el mítico director del espacio radiofónico El Último Peldaño de Murcia, que ha visto cómo su trabajo sobre 50 lugares mágicos de la región de Murcia han visto la luz de la mano de la editorial Sidonia. Pues con él vamos a hablar de todo ello y con él nos vamos a ilustrar de esos lugares donde no quisiéramos estar. O tal vez sí, quién sabe. Con él hablamos en una amplia entrevista que seguro va a ser de su agrado. Comenzamos en esta edición de Voces del Misterio de verano.
Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio.
¿Sabéis que el edificio Branford tuvo bastante mala fama a finales del siglo pasado?
¿Por qué?
Es donde las hermanas Strange llevaron a cabo sus experimentos dietéticos y donde Kit Kennedy celebraba sus reuniones. Adrian Marcato también vivió allí. Y P. Lane,
¿quiénes eran las hermanas Strange?
Las hermanas Strange eran dos auténticas damas victorianas que cocinaron y se comieron varios niños, incluyendo una sobrina.
Edificante.
Y Adrian Marcato practicaba la brujería. Causó un gran revuelo en los años 90 al anunciar que conjuraría al mismísimo diablo. Al parecer la gente le creyó y de poco le matan de una paliza en el vestíbulo del Branford.
Me parece que exageras.
Después vino el asunto de Kit Kennedy, y allá por los años 20 el Branford quedó medio vacío.
Sabía lo de Kit Kennedy, pero no que Adrian Marcato vivió allí.
¿Y esas hermanas?
Tras la Segunda Guerra Mundial se llenó otra vez.
¿Cómo me gusta?
¿El Branford?
El cordero.
Ah.
Lo llamaban el siniestro Branford.
Pero Hutch, en todos los edificios de apartamentos ocurren cosas.
Ese tiene el récord de acontecimientos desagradables. En el 59, encontraron en el sótano el cadáver de un niño envuelto en papel de periódico.
¿Le abres a uno el apetito, Hutch?
Bebe más vino.
Y esta noche tengo el placer de hablar con un buen amigo. Yo digo que es el maestro, porque en esto de las radios, pues posiblemente tenga él más experiencia que muchos de nosotros que, como se suele decir, hemos echado los dientes escuchando El Último Peldaño, que es el programa que mi buen amigo Joaquín Abenza dirige desde hace ya años. Y ahora, pues nos sorprende con una obra gratísima que tiene mucho que ver con la tierra donde él está y donde él pasa buena parte de su tiempo, como en la región de Murcia, con un libro fascinante, como todas las guías y todos los libros de estas características, que se llama 50 lugares mágicos
de la región de Murcia, editado con Sidonia. Un libro que no le va a dejar indiferente. Lugares embrujados, enigmas arqueológicos, apariciones fantasmales, milagros, leyendas, santuarios, tradiciones, por supuesto ovnis, que son algunos de los muchos misterios que nos vamos a encontrar en esta obra que no debe faltar en toda librería de buen amante del misterio. Y con el fin de precisamente hablar de ellos, esta noche tenemos a Joaquín Abenza, que es ingeniero industrial y que toda su vida la ha desarrollado en ese mismo sector. Funcionario en la Comunidad Autónoma Murciana y también, bueno, pues ha desempeñado cargos como la Subdirección General de Industria, Energía y Minas y la Seguridad Industrial, Energética y Minera. Igualmente, actividad docente que ha tenido como profesor asociado de la Facultad de Económica y Empresa de la Universidad de Murcia, así como numerosos cursos y seminarios. Y como decía, desde 1991, ahí es nada, director del programa El Último Peldaño, dedicado a todo lo que son estos temas que tanto nos gusta y que es el misterio. El misterio, y que esta noche vamos a hablar de él, de esta obra que ha visto la luz y que a mí me ha sorprendido gratísimamente, porque echaba en falta un libro de estas características. Pero comenzamos, cómo no, saludando a nuestro protagonista. Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, José Manuel, encantado de estar contigo de nuevo después de tanto tiempo.
Oye, qué gran placer reencontrarnos, ¿verdad? Y hacerlo de esta forma. Muchas veces que uno casi no tiene tiempo de ir de un lado a otro atendiendo a las muchas ocupaciones que tenemos, y sin embargo, fíjate, algo tan bonito como la radio y algo tan bonito como este libro, estos 50 lugares de la región de Murcia, pues nos ha unido de nuevo.
Cierto, yo creo que a mí la vida, ya tengo algunos añitos, como tú sabes, y se puede deducir por lo que acabas de comentar en la presentación, pues a mí la vida me ha enseñado algo, y es que las cosas pasan cuando tienen que pasar. O sea, que uno puede esforzarse por querer forzar situaciones, encuentros, momentos, pero cuando no está, no está. Y cuando tiene que estar, va a estar, hagas lo que hagas, y al final pues todo pasa. Yo la verdad es que ya me dejo llevar por ese cauce del tiempo, y eso sí, el viento favorece a quien tiene la vela desplegada. Entonces, lo único que tenemos que hacer es estar preparados, y cuando venga el viento que nos interesa, ponernos a su estela, y entonces llegar a donde queremos llegar. Yo hoy quería estar contigo, a mí me apetece mucho, por eso cuando me llamaste me diste una gran alegría, porque hace tiempo que no teníamos la ocasión de hablar, sabes que somos amigos desde hace muchos años, y que la verdad que siempre es un placer cambiar impresiones contigo y hacer radio, que como tú bien dices, tanto nos gusta hablar de misterios y hablar de este libro que en el cual he empleado 5 años de mi vida, y que la verdad es que para mí es una satisfacción el haberlo podido concluir, que eso ya me ha dado suficiente satisfacción. Ya, por supuesto, pues ver cómo hay gente que lo lee y que le gusta, pues más todavía.
A mí me sonrojaba, Joaquín, porque yo le decía, va a ser un placer enorme entrevistar al maestro, y él me decía, y yo estar con la leyenda. Yo decía, Dios de mi vida, qué barbaridad más grande acaba de decir Joaquín Abenza. Pero, oye, a ti se te permite todo. Oye, un libro fantástico, un libro que me ha gustado muchísimo. Yo soy amante, reconozco que soy amante de las guías de misterio. Reconozco que no había guía de misterio de Murcia. No se me ocurre mejor persona que tú para escribir de ello, la verdad, y por el conocimiento amplio que tienes y por la divulgación tan amplia que llevas desde hace ya años haciendo décadas en Murcia. Si yo te preguntara, por ejemplo, a ti con una cuestión de, oye, Joaquín, ¿cuál es la casa más encantada en tu opinión que hay en Murcia? Joaquín Abenza, ¿qué me respondería?
Bueno, yo lo primero que tengo que decir Murphy es una declaración de intenciones que siempre digo cuando hago las presentaciones del libro, porque siempre hay personas que opinan de manera diferente a nosotros, y eso está muy bien, porque gracias a eso existe variedad en el mundo, existe, yo creo que también el avance de todo al haber disparidad. Entonces, lo primero que tengo que decir es que yo te voy a dar una respuesta ahora, porque por supuesto que te voy a contestar, pero tengo que decir que es siempre bajo mi punto de vista. Es decir, los 50 lugares mágicos que aparecen en este libro son los que yo considero. Eso no quiere decir que cualquier otro investigador o cualquier otra persona o quien sea no haya podido, digamos que, idear una lista diferente o cambiar algunos o decir, oye, pues yo no hubiese puesto este y hubiese puesto el otro. Porque además creo que hasta podría tener razón. Yo lo que sí digo es que a mí son los que más me interesan, los que creo que son los más significativos. Y eso sí, es una cosa que sí estoy completamente convencido, es que los 50 son lugares que merece la pena que se conozcan. Que pueden haber más, por supuesto. Fíjate, cuando empecé a escribir el libro, cuando me llaman los amigos de Sidonia, me dicen, oye, queremos que nos hagas los 50 lugares mágicos de la región de Murcia. Sabes que es una colección que tiene todas las autonomías de España, y faltaba Murcia, y bueno, falta alguna más, pero ya muy poquita, ya están terminándolo. Y yo, pues, lo primero fue un gran honor para mí, y luego lo segundo, empecé a hacer una lista, y la primera lista que yo hice, junto con María José Hernández, mi mujer y compañera para casi todo, pues me salía más de 200. Entonces, uy, esto no puede ser, esto hay que recortar, porque hay que dejarlo en 50. Y bueno, me costó muchísimo llegar a esos 50, tuve que hacer ahí muchísimos esfuerzos, y por supuesto que sí. Y mira, respondiendo a la pregunta en concreto que me dices, pues no sé si es la más misteriosa de Murcia, la más encantada de Murcia, pero para mí es una de las más interesantes, y es la casa Díaz Casou. Cuando decimos Díaz Casou en Murcia, probablemente fuera de Murcia, pues ese apellido no diga nada, o diga poco. Evidentemente a los interesados en la historia y en las leyendas sí que le va a decir. Pero bueno, aquí en Murcia sí que dice mucho, y es un abogado. Un hombre que bueno, pues que si hoy estamos conociendo muchas de las leyendas misteriosas que hay en nuestra región, pues lo debemos a él, porque este hombre, pues a finales del 19, principios del 20, pues se dedicó a recopilar leyendas de la región de Murcia. Y bueno, muchas de las más clásicas, de las más interesantes, y alguna de las que yo he recogido en el libro, pues proceden de sus obras. Bueno, pues Pedro Díaz Casou, abogado, como digo, pero gran amante del mundo de la leyenda y del mundo de la etnografía, un escritor consumado, pues encargó una casa de estilo modernista en la calle Santa Teresa de Murcia, y con la mala fortuna que tuvo el pobre hombre, que no la pudo nunca disfrutar, porque él falleció antes de que se acabase la casa. Pero su familia sí, su mujer y sus hijos sí vivieron en esa casa. Después la casa quedó abandonada durante bastante tiempo, y posteriormente pues fue comprada por una familia muy adinerada de la región, que no sabemos por qué al final la terminó vendiendo a la comunidad autónoma de la región, y actualmente es la sede de una consejería, es un edificio oficial, pero bueno, en el libro hay una fotografía, y los que son de Murcia o han pasado alguna vez por aquí la conocen. Es una casa que cuando la ves por fuera, pues no te deja absolutamente impresionado. Es una casa con unos motivos muy curiosos, con una forma muy extraña, y bueno, lo más interesante es que, como tú bien dices, es una casa encantada. Es decir, dentro de esa casa han pasado muchas cosas. Fíjate, el tiempo que estuvo cerrada y que nadie se atrevía a entrar, pues las personas mayores, algunas personas que yo conocí, que incluso me lo contaron, ya desgraciadamente ya no quedan muchos de esos, porque estamos hablando de hace ya bastante tiempo, pues cuando iban por esa calle, iban por la acera de esa casa, al llegar, poquito antes de llegar a la casa, se cruzaban la calle para pasar por la otra acera de enfrente, con tal de no pasar justo por la puerta y los alrededores del inmueble. Algunas hasta se santiguaban. Y es que decían que por sus ventanas se asomaban extrañas presencias, una mujer sobre todo, que evidentemente no había podido entrar por ningún sitio porque la casa estaba cerrada a cal y canto. Ya siendo consejería, ya siendo edificio público, pues la casa está llena de historias. Por ejemplo, ascensores que suben y bajan sin que nadie les dé al pulsador. Bueno, puede decirse que hay mecanismos automáticos que hacen que el ascensor se vaya al primer piso, a la planta baja. Bueno, pues sí, todo eso es verdad. Pero es que no se trata de eso, se trata de que aleatoriamente, cuando menos lo esperan, el ascensor se va donde le da la gana. Y luego otra cosa curiosísima. Una funcionaria, y esto me lo ha contado ella directamente, que estaba trabajando por la tarde, cuando no había nadie en el inmueble, estaba echando horas, estaba terminando unos trabajos que tenía que acabar para el día siguiente, pues fue al servicio. Y estando dentro del servicio, con la puerta cerrada, obviamente, dice que escuchó unos pasos por el pasillo de que da junto a esos aseos, y luego los pasos estaban como al otro lado de la puerta. Ella pensó que, bueno, pues había venido algún compañero, alguna compañera, alguien que había estado por allí, que había entrado al aseo. Bueno, cuando terminó y salió, pues lo primero que hizo fue ir a ver quién estaba en el inmueble. Pues en el inmueble no había nadie. Seguía estando la puerta cerrada por dentro, ella había entrado, había cerrado para estar segura, y allí no había nadie. Y lo más fuerte que hemos podido recoger es el testimonio de un guardia de seguridad que estaba pues haciendo su servicio, también una tarde en la que el inmueble estaba cerrado. Y por las cámaras de seguridad, en la parte superior del edificio, en el ático, había en ese momento una exposición de pintura. Y estaba vacía, porque como digo, estaba todo cerrado, no había nadie, él había comprobado que no había entrado nadie, él estaba por el pasillo donde tenían que entrar de la puerta principal, por lo tanto, si alguien hubiera entrado, él hubiese visto a esa persona entrar. Bueno, pues en las cámaras de seguridad le aparece una señora, una mujer, vestida de negro, por delante de la cámara. Obviamente deja lo que está haciendo, se va corriendo, sube al ático, allí no había nadie, lo revisa todo, revisa la casa entera, y el hombre pues digamos que le causa tanto impacto que termina pidiendo el traslado y yéndose de allí porque ya no estaba tranquilo ni a gusto en ese sitio. Bueno, hemos recogido más historias, casos, por ejemplo, de jefes de mantenimiento que hablan de alteraciones en los circuitos de las instalaciones, cajas, por ejemplo, con enseres que están guardadas en determinados armarios que empiezan a hacer ruido y cuando abren el armario la caja se mueve sola. Es decir, una especie como de incipiente poltergeist con todo ello, con la, digamos, el leitmotiv de esa casa mandada a construir por Díaz Caso. Además, en el sótano hay un acceso directo a la muralla árabe de la ciudad de Murcia, y está tabique por medio con un orfanato también pues que viene, creo que del siglo XVII, XVIII, donde, pues, ya sabes lo que pasa siempre con los orfanatos y con todas estas historias. Otras cosas que sí es que se escuchan llantos dentro de la casa, y quien ha oído llorar mujeres y niños, fue, parece ser, en un momento dado, un lugar donde se hacían velatorios. En definitiva, una casa misteriosa y al mismo tiempo preciosa, porque tiene unas pinturas en sus escaleras y una arquitectura modernista que no es habitual en la ciudad de Murcia, aunque sí la de Cartagena, pero la de Murcia no. En definitiva, para mí es la casa más misteriosa y más interesante de la ciudad de Murcia, aunque hay otras casas a lo largo y ancho de la región que también tienen mucho misterio y que, bueno, podían haber sido también elegidas, pero bueno, yo me quedé con esta porque la he visitado, la he investigado y para mí es una casa muy especial.
A Joaquín Abrensa, si le tuvieran que dar a elegir entre un tipo de misterio, yo sé que esto es muy difícil, te estoy haciendo las preguntas que a mí me hacen y que a mí me resulta muy compleja. ¿Con qué se quedaba? ¿Con el fenómeno ovni, apariciones, arqueología misteriosa, casas encantadas? ¿Con qué se quedaría Joaquín Abrensa?
Pues fíjate, José Manuel, es que me gustan todos. Es que yo creo algo de mi vida. Creo que no me queda nada por investigar. He investigado de todo y disfruto con todo. Hombre, yo digamos que me inicié en todo esto del misterio con los ovnis, como creo casi todo el mundo, allá por los años 70. Y bueno, viví toda la época dorada de la ufología. Conocí a los más importantes pioneros. He estado, yo creo que, investigando los casos más emblemáticos que ha habido en España, y por supuesto a mí el fenómeno ovni me sigue pareciendo fascinante, y fíjate, ya han pasado tantos años, estamos ahora en ese 75 aniversario de Kenneth Arnold y todo, y a pesar de eso, yo creo que estamos igual que en la época de Kenneth Arnold, es decir, nadie sabe lo que es esto, porque mucho se ha hablado, mucho se ha dicho, pero de saber, pues yo creo que sabemos lo mismo, es decir, nada. Entonces, a pesar de todo, sigue siendo uno de los misterios más grandes que hay. Y a mí me parece interesantísimo y siempre estaba ahí en mi escala de interés de los primeros. Pero es que yo creo que todo el misterio me apasiona. Es decir, estábamos hablando ahora de casas encantadas, podemos hablar de psicofonías, que me parece fascinante, sobre todo porque se puede experimentar en laboratorio. Psicoimágenes, yo qué sé, es que cualquier misterio que te eches a la cara y a la investigación es maravilloso. Quizá por aquello de la añoranza de la juventud, pues yo siempre tendré mucho cariño al fenómeno ovni. Y lo tengo ahí como una cosa que aún me sigue pues encendiendo esa lucecita que se nos enciende en el corazón cuando nos cuentan algo, ¿no? Y enseguida salgo corriendo, me pongo a leer o a investigar. pero no es porque sea el más interesante, sino porque fue el primero. Es con aquello que pasa con esto, como con aquello del primer amor, ¿no? Que al ser el primer amor parece que lo tienes como más idealizado. Pero es que todos me apasionan, todos me interesan, y no sabría decirte con cuál quedarme, porque todos me producen una inquietud y al mismo tiempo una fascinación exactamente igual.
Yo hay historias que me apasionan de Murcia. Una zona que además conozco bastante bien, y que no voy tanto como quisiera, pero sí te puedo decir que de pequeño pasé mucho tiempo en toda la zona aquella, Mazarrón y demás. En Mazarrón me contaban muchísimas historias de ovnis, muchísimas historias también de osnis, como por ejemplo la de Cabo Cope, que me he sorprendido mucho cuando la he visto. Y bueno, es obvio que tú mejor que nadie conoces las historias de Murcia, como lo refleja este libro que acabas de publicar con Sidonia, pero quizás el caso de Cabo Cope es uno de los más sintomáticos a la hora de hablar de objetos submarinos no identificados, ¿verdad?
Cierto, y además es que, fíjate, hay una zona ahí próxima a Mazarrón, que digamos que es toda la costa que va desde Cabo Cope hasta la zona de Puntas de Calnegre, que eso ya es término municipal de Lorca. Fíjate que Lorca tiene un término municipal enorme, que llega pues desde el interior hasta la costa. Bueno, pues toda esa zona, todo ese litoral, yo le he bautizado en el libro, dentro de un capítulo, que le llamo la costa de los OSNIs, es decir, de los objetos submarinos no identificados. Y es que resulta que, bueno, sabes que dentro de la ufología los objetos submarinos son una rareza, es decir, ahí en comparación con lo que son los objetos aéreos, es decir, los voladores no identificados, pues, hombre, la proporción, yo no sé darte una cifra, pero evidentemente es una cifra muy baja en comparación con la cantidad de casos que hay de avistamientos de objetos en el cielo. Objetos que entran y salgan del agua, del mar o de lagos, pues son mucho menores, ¿no? Bueno, pues ahí, concretamente en esta zona, pasa lo contrario, es decir, hay más casos de objetos que entran y salen del agua, de luces que se ven bajo el mar, de burbujas extrañas que dan lugar a la salida de un objeto, o que resulta de las cuales pues aparecen peces muertos. Hay muchas más que avistamientos clásicos de objetos voladores. Pero es que resulta que el caso que recojo en el libro, y tuve la fortuna de poder investigar de primera mano, porque el protagonista de esta historia, pues un cabo de la Guardia Civil ya retirado, Juan Soler, pues tuvo la gentileza de darme todos los detalles, de contármelo perfectamente, incluso darme una copia del informe que hizo para sus superiores de la Guardia Civil. Cuando le ocurrió esto, él estaba en activo en la Guardia Civil. Esto sucedió el 14 de junio del año 2000, y que no hace tanto, es decir, estamos hablando de un caso bastante reciente. Pero ya precedentemente a esta historia, yo he recogido muchísimo desde los años 70, incluso un poquito antes, hasta nuestros días, una gran cantidad de sucesos que tienen que ver con luces que hay en el mar, o que salen del mar, o objetos que incluso que se quedan enganchados en las redes de los barcos y que tienen pues una serie de comportamientos muy extraños. Pues fíjate, el caso del cabo primero, Juan Soler, y de su compañero, que estaban de patrulla aquella noche, como digo, del año 2000, en el mes de junio, estaban patrullando la zona de Puntas de Calnegre, que es una zona costera, por donde parece ser, según decía este buen amigo, pues había un cierto movimiento de tráfico de drogas, y pues, lógicamente, pues, la Guardia Civil se apostaba en lugares estratégicos para vigilar si había una entrada de alijo, poder interferir rápidamente y detener a los traficantes. Entonces pues iban apostando patrullas de la Guardia Civil en sitios donde se veía muy bien toda la zona, y nuestros protagonistas estaban en un lugar, una plataforma que se llama Casa del Abogado, que es como una especie de enorme pista de aterrizaje de ovnis, que yo muchas veces, esto parece que está preparada para que aterricen ovnis, ¿no? Imagínate, una explanada inmensa al borde de un acantilado, que para llegar allí pues hay que llevar un todoterreno, porque con un coche normal no llega. Ellos iban lógicamente con el todoterreno de la Guardia Civil y llegaron hasta allí incluso con la luz apagada, para evitar ser vistos por los posibles delincuentes que pretendían entrar por mar con la droga. Bueno, pues estando ahí haciendo su trabajo, pues observan a una distancia, pues digamos lejana, de punta a punta de una zona, digamos así, parecida a un golfo, que es lo que hay por ahí, en Cabo Cope, el saliente más próximo, ven una luz sobre el montículo de Cabo Cope, una luz muy rara que se está moviendo mirando, y ellos les llama la atención y empiezan a mirarlo pues con un aparato que llevan para visión nocturna. Entonces le pueden ver la forma, ¿eh? Que es un objeto aparentemente de bordes redondeados y que está a una distancia lejana, es decir, todavía no les inquietaba nada porque no lo tenían cerca, ¿no? Pero aquel objeto empieza a moverse, empieza a volar y se va acercando a la zona donde ellos estaban, hasta que llega un momento que prácticamente lo tienen encima. Llegan incluso a asustarse, así que
es mucho más largo, pero presumido, tenía que tener incluso miedo
de que se pudiera venir encima, y le hacen señales con este utensilio que la Guardia Civil lleva para señalizar el tráfico con luz, hacen señales para que se retire. Me llegan a decir un poco, incluso casi off the record, que llegan a echar mano del arma, ¿sí? Porque llegan a tener miedo de que aquello pueda provocar un tipo de daño sin integridad. Bueno, pues en ese intríngulis el objeto se retira un poco, se va sobre el mar, y cuando está sobre el mar empiezan a ver un burbujeo justo debajo de donde se encontraba el objeto, digamos, estabilizado en el aire. Debajo de ese sitio ve como una burbuja en el mar. En ese momento emerge bajo el agua otro objeto, también de forma ovoidal, y ellos pueden observar sobre la posible cubierta de este objeto unas figuras de apariencia humanoide que están como moviendo los brazos hacia el objeto que está en el cielo. Bueno, pues ese objeto del cielo baja, se coloca justo encima del otro que está en el agua, da la impresión como que lo captura o que se acopla a él, y en ese momento se levantan los dos juntos. O bien porque se ha metido uno dentro del otro, o bueno, llegan así, incluso que tampoco sabe si es que se vuelve a meter debajo del agua el anterior, pero la impresión que le dio fue que se unían y los dos se levantaron volando y ya se fueron a gran velocidad en dirección a Cartagena hasta que desaparecieron. Hay que decir que mientras ocurrió todo esto, mientras estaban los objetos allí, la radio de que ellos llevaban, la radio para comunicarse con sus compañeros, con la comandancia, no funcionó.
Pero tampoco funcionó la radio comercial
en la que iban escuchando música. Ya una vez que se fue, parece ser que sí, que la radio ya empezó a funcionar de nuevo, pero desde luego hubo una especie de silencio electromagnético supuestamente provocado por la presencia de estos objetos.
Bueno, pues es un caso impresionante, un caso absolutamente, pues yo diría que emblemático dentro de la operación española, y que ocurrió justamente en esta costa de los OVNIs, que también está cerca de
la zona de Cabo Cope y cerca también de Mazarrón, como tú decías.
Yo recuerdo también el caso de Paco de la Bomba, de Francisco Cimodorz, allí en la zona. Y bueno, también recuerdo intervenciones que, como tú bien comentabas, ha tenido la propia Guardia Civil, que hace poco veíamos, por ejemplo, con nuestro buen amigo Lorenzo Fernández Bueno en Extraterrestre, en Discovery Max, veíamos también precisamente esa experiencia. Recuerden, estamos hablando con Joaquín Abenza hoy en este programa, invitado de lujo, invitado de honor, de ese libro que acaba de sacar, que se llama 50 lugares mágicos de la región de Murcia, con editorial Sidonia, y que desde luego es un libro que no deben perder la oportunidad de tenerlo, porque te enseña nada más y nada menos que medio centenar de lugares donde seguramente, si es amante del misterio, le gustaría quedarse a solas, y si no lo es, también le gustará saber todo lo que pasa en ellos, como por ejemplo otro caso que me ha llamado la atención es el de un tren fantasma en una mina. Joaquín, esto suena al oeste, pero está en Murcia.
Sí, sí, la verdad que, bueno, es una leyenda preciosa. El libro, digamos que tiene como una especie de mezcla de historias que están más en lo clásico de los temas que habitualmente los tocamos tú y yo en nuestro programa, ¿no? Temas que son más del mundo del misterio puro, es decir, ufología, parapsicología, fantasmas, poltergeist, etcétera. Pero hay una inmensa, digamos, una inmensa cantidad de estos lugares, que lo que tienen es una historia detrás que les confiere pues el calificativo de mágico, en el sentido de asombroso. Es un lugar donde la historia ha dejado la leyenda y se ha convertido en leyenda. Fíjate, esto que estamos hablando de este tren minero, que se encuentra en la zona de Pormán. Pormán es una población de la región de Murcia, costera, que fue muy famosa, desgraciadamente, porque bueno, siempre es una tremenda tristeza cuando hay una catástrofe medioambiental, y es que durante muchos años se estuvo arrojando al mar desde la zona de Pormán
digamos los desechos o los papeles de que procedían de los lavados de la minería, y eso fue colmatando la bahía de Portmán y hizo desaparecer incluso el puerto de Portmán. El puerto de Portmán se llama Portus Magnum, tiene ahí el nombre de romanos, y se llamaba así porque era tan tan importante y tan grande que las galeras más tremendas llegaban ahí y podían atracar sin problemas de encallar. Es decir, que tenía una profundidad, un puerto natural con una profundidad muy muy lo suficiente como para que las galeras más grandes que se llevaban luego el mineral, que los romanos extraían de las minas de la sierra minera de Cartagena, de la Unión y de, también de la parte de Portmán, pues oye, bueno, pues eso, una empresa española durante muchos años estuvo tirando ahí los escombros y al final terminó pues acabando con una catástrofe medioambiental que afortunadamente pues ya se está solucionando porque se está regenerando, todavía no está como tiene que estar, pero se está regenerando y se está intentando volver a poner en su sitio. Bueno, pues había un tren que llevaba el material que salía de la sierra, de las minas de la sierra minera, lo llevaba un lavadero que estaba allí en esa zona. Y ese tren, para poder hacer su trayecto más corto, pues se construyó un túnel que atravesaba la sierra, y el tren pues iba con sus vagonetas cargadas del material que luego pues se procesaba y se sacaban por los minerales que se extraían de allí, y se movía por toda la sierra. Y bueno, era una cosa que los mayores cuentan que era normal verlo trabajar y verlo funcionar y verlo moverse por la sierra, ¿no? Bueno, pues eso llegó un día en que la minería pues ya no tuvo la pujanza, pero no la minería de ese tipo, ¿no? Hay otra minería que se está haciendo ahí en la región más sostenible y que luego ya no tiene nada que ver con aquella que se hacía entonces, y evidentemente hoy la legislación impediría pues esos desmanes que ocurrieron en aquella época. Pero eso llevó, entre otras cosas, a que el tren dejase de funcionar, y como dejó de funcionar, pues quedó, digamos que varado, quieto, estabilizado en su vía, muy cerca del lavadero, en lo alto de la sierra, y es una zona que hoy se puede visitar. Yo lo recomiendo a todos los que vayan, porque es como ver una historia congelada el tiempo. Es decir, en principio es un tren que podía estar en movimiento, sin embargo está detenido y está ahí sobre la vía. En la parte de hierro se ha oxidado obviamente, pero aún quedan muchas cosas que realmente no hace tanto tiempo que dejó de funcionar, quedan muchas cosas que nos hacen recordar que eso hace poco funcionó. Bueno, pues hay una historia de algunos testigos que dicen que en algunas noches de invierno, sobre todo cuando no hay nadie en la calle, cuando ya está todo el mundo en sus casas, han visto moverse el tren por la vía. Han visto el fantasma de ese tren minero atravesar las vías, meterse en el túnel y seguir haciendo aquel trabajo que durante tantos años hizo, transportando el mineral desde las entrañas de la tierra hasta el lavadero y posteriormente pues siendo pues expedido hacia sus destinos correspondientes. Una historia romántica que habla de soldados mineros que dejaron la vida en alguna de esas minas, que habla de pues eso, del esfuerzo, del trabajo, de una época dura y difícil, pero también añorada por algunas personas, y que se proyecta de alguna manera con la presencia de ese tren, que como un fantasma se puede ver en su localización, pero también hay pues esa otra parte misteriosa, quien dice que lo ha visto moverse cuando es absolutamente imposible que se mueva, porque está completamente oxidado, completamente varado en las vías que bueno, hacen que materialmente eso, si se ha visto, tiene que ser algo paranormal, porque desde luego, desde el punto de vista físico, es absolutamente imposible.
Ahí está ese tren de Portmán, y es un lugar maravilloso para visitar y para hacer unas fotografías fantásticas como las que conseguimos cuando fuimos a hacer el reportaje para el libro, que bueno, hemos publicado solamente un par de ellas, pero tenemos una gran cantidad de fotografías maravillosas de esa zona.
¿Cuál es el sitio preferido de Joaquín Abenza en Murcia? Sea misterioso o no, ¿cuál es?
Pues mira, de estos 50 lugares, yo siempre digo que, aunque evidentemente es misterioso, es muy misterioso, pero yo lo tengo muy, muy querido por una razón, y es porque se trata de la montaña que yo llamo la puerta mágica de la prehistoria, la montaña mágica de Yecla, el Monte Araví, que está en la parte norte de la región de Murcia, ya casi pues en la frontera con Castilla-La Mancha, con Albacete, y es una montaña, bueno, tiene cantidad de historias. Desde el punto de vista geológico es pues un lugar para investigar, porque tiene, y para aprender mucho, porque tiene una composición geológica muy especial. Luego, desde el punto de vista medioambiental
y también natural, pues posee una serie de especies vegetales únicas y animales, y desde el punto de vista histórico, bueno, pues y arqueológico y prehistórico, pues tiene una serie de pinturas rupestres donde de primer hecho hay como toda una una pintura que no hay en ningún sitio. Se llama el arte esquemático levantino porque no se parece a otros tipos de pinturas, digamos que tiene unas señas de identidad propias en lugares como Cantos de la Visera o la Cueva del Mediodía, donde se pueden encontrar esas pinturas, que además están en perfecto estado y son visitables, y la verdad es que son toda una delicia poder ver algo tan importante desde el punto de vista prehistórico. Pero es que además tiene montones de leyendas relacionadas con seres de luz, con cuevas misteriosas que encierran tesoros, con seres, con gigantes que hay, que dicen han sido vistos dentro de esas cuevas, con unos petroglifos enigmáticos que algunos creen, y yo para mí también, que pueden incluso estar siendo un reflejo de situaciones astronómicas o reflejando también algún tipo de catástrofe o de caída de meteoritos sobre la Tierra con impacto en el propio suelo. Se encontró una estela donde aparece una estrella dibujada y una especie de persona unida a esa estrella con algo así como una especie de cordón umbilical. O sea, esa estela se encuentra en el Museo Arqueológico de la Población de Yecla. O sea, es algo verdaderamente impresionante. Bueno, pues, ¿por qué me gusta a mí ese monte? Aparte de por todo lo que te he dicho, que ya tienes razón suficiente como para que sea un lugar preferido para mucha gente. Pues mira, me gusta porque cada vez que voy, y yo tengo que reconocer, lo digo públicamente y con muy a mi pesar, que soy una persona que no hago nunca ejercicio, no hago nunca deporte, y está muy mal porque hasta incluso mi médico me dice que debo hacerlo, pero mira, la vida que llevo no me lo permite, y aparte pues como nunca lo he hecho, no tengo costumbre. ¿Y qué ocurre? Pues que aunque soy una persona de alimentación sana, que no fumo, ni bebo, ni hago ningún tipo de exceso, pero sí, cuando empiezo a subir escaleras o empiezo a subir una montaña, ya con los años que tengo, pues como cualquier hijo de vecino, me canso un montón. Bueno, cuando voy a montar a David, parezco un chaval de 15 años que está toda su vida haciendo ejercicio. Subo hasta la cima. No me canso nada. Pero es que encima me vengo con unas fuerzas cargadas que me duran por lo menos 15 días. O sea, tengo como una especie de cargador de baterías maravilloso en ese monte, que cada vez que voy allí para mí es una regeneración. Y por eso es un lugar donde me da muy buena vibración. Curiosamente, hay personas que han ido conmigo y que les ha pasado todo lo contrario. Es decir, que no sé si es por el metabolismo, no sé si es por una energía que irradie, por una vibración de las rocas, no lo sé. Pero es verdad que a otras personas les pasa lo contrario. Llegan allí y se tienen que ir porque sienten náuseas, sienten dolores musculares, desasosiego, nerviosismo. Creo que es que a lo mejor hay una vibración telúrica, una energía especial, que para determinadas personas, por su forma de ser, su forma de no sé, incluso su constitución física, pues le provocan pues beneficio, y a otras todo lo contrario. Pero a mí me va muy bien el Monte David, y por eso es para mí uno de los lugares más mágicos, a pesar de que, bueno, y además también porque ha habido uno de los casos más interesantes de ovnis que hemos tenido. Casos que tienen que ver pues con aparición, incluso de con aterrizajes, con objetos con trípode que se acercan al suelo. Y muy cerca de allí, y yo te lo comentaba con Nacho Vares, que me daba la razón en que efectivamente se trata de un lugar muy importante del punto de vista arqueológico, muy cerca de allí, ya en la provincia de Albacete, se encuentra el yacimiento íbero de el Cerro de los Santos, donde se han encontrado unas piezas arqueológicas de primera magnitud. Está muy cerquita del Monte David, y bueno, pues se puede decir que es una zona pues muy especial, sagrada para las culturas históricas y las históricas, y para nosotros pues una fuente de investigación, y para algunos, como en mi caso y a otras personas que también le pasa lo mismo, pues una especie de cargador de baterías humano verdaderamente sorprendente.
Joaquín Avenza, ¿cómo entra en el mundo del misterio?
Buena pregunta. Pues mira, yo no sé, ya es que no me acuerdo, fíjate, yo siempre me ha interesado el misterio, siempre me ha interesado desde toda la vida, es decir, no es una cosa que dije un día, anda, mira, me he leído una noticia y no, es que yo ya de pequeño, yo le preguntaba a mis padres, y esto de las estrellas y los viajes a la luna, yo crecí, tú piensas que yo soy la generación que vio a Armstrong poner el pie en la luna con 8 años, yo estaba con mi abuelo sentado ahí de madrugada, el televisor en blanco y negro, pues viendo cómo el Apolo 11 llegaba a la Luna, y seguí todos los vuelos Apolo, seguí la aventura del Apolo 13 y lo que fue volver de allí, y eso me hacía pensar, y bueno, y además yo tuve la suerte de tener pues eso, unos abuelos que me abrían mucho la mente. Mi abuelo, que vivía conmigo, además vivía con nosotros, padre y madre, pues me decía muchas veces, hablaba del universo, ¿no? Él me decía que podía haber vida en otros planetas, que no teníamos por qué ser los únicos que viviésemos en un universo tan grande. Era muy creyente, decía que Dios no podía haber desperdiciado tanto espacio para una sola especie inteligente, en fin, todo eso. Yo fui creciendo con eso, y luego pues me fue interesando conforme avanzaba. Y una cosa también importante para sentirme atraído por el misterio fue cuando se empezó a hablar de psicofonías, y yo, que era un chaval muy joven, pues escuché una conversación también de unos tíos míos con mis padres, pues, que les contaron esta historia. O sea, se ha descubierto que si pones un magnetófono a grabar, se graban voces que nadie pronuncia. Bueno, eso que yo lo oí, empecé a preguntar y a preguntarme, niño, cállate ya, que esto no tiene que ver contigo. Pero bueno, una cosa me dijeron. A partir de ese momento, pues yo ya intentaba, con el magnetófono de mi padre, ya con muy pocos años, intentar grabar psicofonías y todas esas cosas. Y bueno, la verdad es que desde entonces hasta ahora, para mí ha sido algo natural. Es decir, yo he crecido con el misterio, y para mí es algo que, bueno, y creo que mis hijos también, de alguna manera, lo han visto en mi casa, a mi mujer le apasiona, y bueno, pues todos estamos muy, muy, digamos, inclinados a investigar. Lo cual no quiere decir que nos creamos las cosas así, porque somos bastante críticos con casi todo, ¿no? Y muy escépticos con la mayoría de las cosas, pero al mismo tiempo con una mente muy abierta y con un interés y una ilusión por todo lo desconocido. Creo que es la mejor manera de enfocar esto, porque si te lo crees todo, vas mal; si no te lo crees nada, también. Y la mejor postura es pues estar ahí abierto, pero con una posición bastante crítica, porque como tú bien sabes, en este mundillo pues no es ovni todo lo que vuela, ni es fantasma todo lo que aparece en las casas. Desgraciadamente hay más fantasmas de carne y hueso que de sábana y misterio.
Totalmente. La formación de Joaquín Avenza, de la cual antes en el currículum también he tenido la oportunidad de indicar tu profesión, a lo que te dedicas, tus estudios, esa vocación de Joaquín Avenza, ese desarrollo técnico que tiene en su trabajo, también le ha resultado, también te ha resultado de ayuda a la hora de interesarte por todos estos temas.
Mucho, mucho. Y yo, fíjate, podría decir que igual que mi vocación por el misterio está de siempre, mi vocación por la ingeniería, bueno, más que por la ingeniería, por el mundo del conocimiento práctico. Es decir, yo siempre soy una persona que me ha gustado la ciencia, pero la ciencia que sirve para algo. Es decir, yo sé que toda la ciencia, bueno, no es que quiera, digamos, decir que las ciencias puras no sirven para nada, que claro que sirven. Gracias a las ciencias puras podemos aplicarlas luego a la parte práctica, pero yo no me siento cómodo en una ciencia pura, no me siento cómodo en una física pura, en una matemática pura. Me siento cómodo en una ingeniería donde la física y la matemática se convierten en un puente, en una estructura, en una instalación, en algo que sirve para algo. Entonces, las tripas de las cosas siempre me han gustado. Y bueno, desde muy pequeño he tenido, aparte también quizá al crecer como crecí en un taller mecánico con mi padre, que pues se dedicaba a eso, a la mecánica, pues también me hizo conocer muy de profundidad las máquinas, la electricidad, todo lo que tiene que ver con el movimiento de las cosas, y eso pues también me ha influido muchísimo, ¿no? Y en definitiva, yo creo que también el mundo de la ingeniería es el mundo del misterio, porque el misterio de cómo funcionan las cosas y por qué pues una estructura se mantiene, o por qué vuela un avión, o por qué se puede hacer cualquier cosa de forma técnica, eso es un misterio que se desvela a base de estudiar mucho y de poder entender cosas que a veces son muy, muy complicadas de entender. Entonces, para mí siempre ha sido una vocación. Luego, lo que ocurre es que en el mundo del trabajo, ya sabes, las cosas, tú empiezas en una cosa y luego te lleva a otra. He estado mucho tiempo en empresas privadas y terminé finalmente en la administración pública, y terminé trabajando para mi región, que es algo que me encanta, porque trabajo para los ciudadanos de mi tierra, Y yo siempre he dicho que tengo los jefes que más quiero, ¿no? Que son mis propios digamos, conciudadanos. Y bueno, pues aquí estoy ahora, pues trabajando en estos temas que tienen que ver, pues a veces más con temas de tipo administrativo técnico, pero siempre técnico, y otras veces muy puramente técnica, ¿no? Porque nos metemos en temas, lógicamente, de seguridad, de planificación industrial, energética y demás, que es pues muy, muy relacionado con el mundo de la ingeniería, por supuesto, con el mundo de lo que es la planificación técnica de las cosas. Entonces, esa vocación la he desarrollado, estoy muy contento de hacerlo así. Y luego otra cosa que yo también me planteé desde el primer momento, y es que con todo mi respeto a los que se dedican, que tampoco hay tantos, que se dedican 100% al mundo del misterio, y es una, vamos, algo muy digno y muy loable, pero yo no quería hacer así. Yo quería que acercarme al mundo del misterio sin ningún tipo de contraprestación, para poder estar lo más libre posible, es decir, que nada me atase a que, y no quiero que se me entienda mal, ¿eh? Que no digo que nadie esté condicionado a decir cosas que no quiera decir, yo estoy seguro que no, pero por si acaso esa situación aparecía alguna vez, siempre miré el mundo del misterio como algo a lo que dedicarme por afición y no por obligación, y así lo disfruto más. Sinceramente creo que es una manera de disfrutar más las cosas que sabes que no las necesitas para vivir, y que las haces pues con otras personas, hacen otro tipo de entretenimientos.
Joaquín Abenza, ¿qué evento de la historia le hubiera gustado retransmitir en el último peldaño?
Madre mía. Mira que hay eventos de la historia. Pues mira, el otro día lo comentábamos, estábamos entrevistando pues a un gran experto en el mundo de la sindonología. Y mira, a mí me hubiese encantado que esto del caballo de Troya de Juanjo Benítez fuese verdad, porque yo me hubiese ido para allá con una grabadora, con una unidad móvil, y hubiese ido al momento en el que se produce la resurrección de Jesús de Nazaret. Para ver primero, a ver si es verdad, eso es lo primero. Y lo segundo, por si se produce, y por si realmente la Sábana Santa se crea en ese momento mediante la impregnación de una radiación, imagínate lo que es estar allí con un micro y retransmitir eso en directo. O sea, en estos momentos una luz o una radiación empieza a manifestarse bajo la sábana de lino, se levanta, no se levanta, en fin, ha sido maravilloso. Y ese tipo de cosas. Y en segundo lugar, otro momento de la historia que hubiese gustado estar para ver también qué grado de verdad puede tener, o cómo engañaron a este buen hombre, es estar en alguna de aquellas sesiones. ¿Te acuerdas de la historia de Sir William Krug y el fantasma de Katy King?
Bueno, pues ahí, por supuesto.
Ahí hubiera querido estar yo, ¿sabes? Ahí hubiera querido estar yo, ahí al lado de Krug, observando cuando en el gabinete se formó primero la cabeza, luego todo el cuerpo de Katy King, y cuando sale del gabinete y se abraza a William Krug. A mí me ha encantado darle un abrazo a Katy King y haber podido retransmitir la materialización, si es que fue real, desde el punto de vista de una fantasmogénesis, o el fraude del siglo, que engañaron nada más y nada menos que a uno de los mayores cerebros, de las personas más inteligentes que ha habido en la historia de la física y de la química, que era Sir William Krug, inventor del tubo de rayos catódicos, descubridor del talio, y bueno, uno de los científicos más brillantes del siglo XIX. Y bueno, una persona así, con tanta inteligencia y tanto conocimiento, juraba que estaba ante un fantasma, y a mí me hubiese encantado estar cerca de él para ver si era verdad.
A mí también me hubiera gustado, yo lo reconozco, que compartimos muchísimos de esos lugares, de esos personajes históricos. Fíjate, incluso cuando has comentado lo de Caballo de Troya, bueno, pues a mí no se me hubiera ocurrido uno mejor precisamente que ese evento, que bueno, que es parte, no solo es parte de la historia, yo creo que trasciende la historia, va más allá de la historia. Y ya también, qué decir si entramos en el terreno nunca deseado de las creencias o de la religión, ¿verdad? Con lo cual, yo creo que son insuperables aquellos que ha marcado nuestro buen amigo Joaquín Abenza. Joaquín, lo tenemos que dejar aquí, pero yo no voy a dejar de recomendar ese libro que has escrito para Sidonia, 50 lugares mágicos de la región de Murcia, donde pegas un repaso maravilloso. Yo creo que no dejas casi ningún sitio entre tus preferidos, entre aquellos que Joaquín Abenza, como él bien comentaba, ha creído oportuno elegir como sus 50 lugares preferidos. Luego ya cada persona es un mundo y tendrá otros, pero yo estoy seguro que la mayoría de los murcianos van a elegir uno de los que has puesto en el libro, porque casi que no te has dejado nada atrás. Con lo cual, ese libro recomendable, muy recomendable para estas lecturas de verano, que son tan importantes, y también para desconectar, como lo hace nuestro compañero, que en su vida profesional tiene un trabajo y luego desconecta con el último peldaño y desconecta con el misterio, que no hay nada mejor. Ha sido un auténtico placer hablar esta noche contigo, el poder conocer mejor tu gusto, el poder conocer mejor tu tarea a la hora de escribir este libro, pero también conocer todo aquello que te gusta y todo aquello que te inquieta. Joaquín, un auténtico placer y te deseo todo lo mejor, sabes que de corazón, para esta obra que acaba de ver la luz.
Pues muchísimas gracias, José Manuel. Pues simplemente recomendarle a los amigos que el libro es algo que está hecho para que ellos lo terminen de materializar. Yo siempre digo en las presentaciones que los que escribimos libros hacemos la mitad del trabajo, y es poner nuestras ideas en un papel, pero que luego quien realmente saca conclusiones son los lectores. En este caso, además, como tú bien dices, hacer un libro de viajes, una guía, es algo para llevar en su mochila, llevar donde quiera que quieran, cuando vayan a investigar estos lugares, y sacar más de lo que hay en el libro. El libro puede ser una información previa, y luego ellos que descubran cosas, y si descubren algo que no está en el libro, por favor que nos lo cuenten, que nos manden un correo, que nos manden lo que sea, porque yo sigo pensando que esto es un trabajo en equipo, y bueno, que sirva el libro como común, y luego ellos que lo terminen. Te agradezco mucho, de verdad, José Manuel, haber estado en tu programa, te agradezco mucho tus palabras, y bueno, que sigamos haciendo radio, que tanto nos gusta a ti y a mí.
Un abrazo.
Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de Las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Hasta aquí este programa de verano de Voces del Misterio. Recuerden que la semana que viene tienen otra cita con nosotros, con otro invitado de lujo que nos hablará de muchos temas interesantes. Hasta entonces, les espero. No nos dejen y síganos a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros medios virtuales y a través de la página web de este club. Hasta la semana que viene, aquí, en Voces del Misterio.